Y se van a cumplir 2 años ahora en febrero de la invasión rusa a Ucrania. Y es una guerra que nos ha tenido muy preocupados, pero ha bajado la intensidad. Que dirá, bueno, porque sucedió lo del 7 de octubre en Palestina, en Israel. Pues jamás. Puede ser, pero el mundo siempre está lamentablemente plagado de conflictos y muchos de alta intensidad, pero y ataques terroristas, pero este es porque uno no le ve mucha salida, en parte porque claro. Putin está firme, pese a que trastabilló en algún momento, está firme en el poder, tiene elecciones ahora, todo indica que va a ganar por paliza, y porque el mundo se anestesió o porque algo pasa que esta guerra parece más larga de lo que pensamos, lamentablemente, con un drama humano que hay detrás, como siempre en la guerra, pues.
Exactamente.
¿Y para ayudarnos a entender?
Sí, está Fernando Wilson, él es docente de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Qué tal, Fernando?
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la llamada. Interesante el tema y, como ustedes dicen, ha ido quedando un poco debajo del tintero.
Un poco desolador, ¿no?
Sí, como son normalmente este tipo de conflictos que, por un lado, se convierten en conflictos míticos, es decir, para ambos bandos es imposible aceptar nada que no sea una victoria total, y por el otro lado, la rutinización de la violencia. Rusia ya no pudo conquistar Ucrania usando medios convencionales, no puede usar armas nucleares porque eso claramente lo convertiría en paria internacional que gatillaría una reacción brutal. Ucrania, por más que reciba armamento de parte de Occidente, enfrenta un adversario que, en el caso ruso, tiene una resiliencia y una capacidad defensiva demostrada en docenas de ocasiones, y por lo tanto esto va a ir descendiendo lentamente a un conflicto de baja intensidad en el que ambos bandos van a ir quedando progresivamente exhaustos, sin tropas, sin material, sin munición, sin equipo, y se va a convertir en algo muy parecido a lo que es la frontera entre las dos Coreas, digamos. O incluso la frontera entre Israel y el Líbano con Hezbollah, incluso hoy día hay algunos intercambios de artillería para recordar que se detestan, pero no existe la capacidad de desarrollar no existe el interés tampoco de desarrollar operaciones militares de alta intensidad porque simplemente va más allá de la fuerza de los contendores. De alguna forma, como dijo Huntington en ese texto clásico de 1993, artículo clásico del 93, se convierte en una guerra fractura, una fractura tectónica, digamos, que separa dos mundos. De alguna manera la frontera entre Asia y Europa quedó trazada en la línea del frente en Ucrania.
Ah, mira, buen punto ese. Ya no son los Urales los que dividen Europa y Asia, sino que es Ucrania, ¿eh? Claro.
Exactamente.
Sí. Fernando, pero de todas maneras hay un incentivo, o más bien, no, la pregunta planteada de otra manera. ¿Qué papel juega la elección de Putin ahora para que cambie o no el rumbo o la intensidad de esta guerra? ¿Puede pasar, si es que gana, como todo esperar, una vez que termine y viabilice un nuevo periodo Putin, se calme esto?
A ver, va a bajar de intensidad probablemente porque Putin en este momento, en su, entre comillas, campaña, convengamos que la elección de marzo va a ser una pantomima, digamos, no va a haber ninguno de los elementos básicos de una elección democrática en el sentido cabal, partiendo de la base que Rusia no es una democracia. Pero dentro de esa situación, él tiene el estímulo y el interés de demostrar fuerza durante este periodo. Pero tiene que hacerlo utilizando herramientas que no son ataques frontales o grandes operaciones mecanizadas en tierra, porque ya no tiene ni la gente, ni los medios, ni la munición. Por lo tanto, está utilizando ataques con misiles crucero, están resucitando misiles arcaicos de la década del 60, digamos, para lanzarlos sobre ciudades. Normalmente consiguen muy bajas tasas de impacto, pero obligan a las defensas antiaéreas ucranianas con sistemas occidentales a consumir munición. Y te puedo asegurar que un misil Patriot o un misil Iris-T, etcétera, son muchísimo más caros que un AS-5 Kelt resucitado, digamos. Por lo tanto, incluso le conviene militarmente, su barra brava lo aplaude y de alguna forma muestra como que todavía existe una voluntad de combatir. Pero y después de que consolide la elección, probablemente ya no va a existir la necesidad de gastar o de consumir recursos finitos de capacidad de combate, y esto va a ir descendiendo Recordemos que en marzo vamos a estar de alguna forma acercándonos ya a la primavera del hemisferio norte, y claramente Rusia va a tener que, al igual que Ucrania, tomar decisiones respecto a cómo van a comportarse estratégicamente en la estación del año que mejor se presta para las operaciones militares.
No, te quería preguntar, termina la idea, te pregunto después.
¿Uno de los dos qué, perdón?
Sí. Yo soy de la impresión de que ninguno de los dos bandos va a desarrollar operaciones ofensivas particularmente intensas. Ambos tienen que salvar la cara. Ucrania se ha demostrado que en la práctica está tratando de aislar la península de Crimea, hundiendo buques anfibios, atacando el puente de Kerch, de alguna manera aislarla y hacer operaciones de ataque que cierren el istmo que le permite el acceso a la península de Crimea. Rusia, por el contrario, está fuertemente comprometida en operaciones más al norte, al sur de la ciudad de Kharkiv en ucraniano, donde hay operaciones en ciudades como Robotne, Avdiivka, etcétera, que han sido unas verdaderas carnicerías durante el verano anterior y buena parte del invierno. Por lo tanto, de alguna manera van a desarrollar operaciones limitadas, o al menos eso es lo que sugeriría el escenario, y ya nadie tiene la esperanza de una victoria militar. Esto se va a resolver políticamente cuando haya un escenario político apto para ello. Fernando, y ahora sí, perdón, sí. Sorry por interrumpir la pregunta.
¿Cómo? Porque la invasión es en Ucrania y los ucranianos al principio muchos salieron, un masivo éxodo de ucranianos del país. Pero con una guerra tan larga, me imagino que hay cierto acostumbramiento. ¿Cómo se vive una guerra en el día a día y cómo comienza a afectar también a las vidas y a las rutinas de las personas? Me refiero especialmente a los ucranianos, porque a los rusos, la verdad que, claro, tienen un país que está invadiendo, pero a ellos no les toca tanto respecto a su vida cotidiana.
A ver, es relativo, pero en el primer punto tienes un punto muy, muy interesante, que es que la capacidad humana de acostumbramiento es impresionante. Recordemos que en Alemania, durante los bombardeos feroces del año 43-44, las ciudades alemanas continuaron tratando de funcionar. Gran Bretaña funcionó bajo ataques, bombardeos, misiles, B-1, B-2, y finalmente se indexa dentro de una pseudo-normalidad en los cuales la gente simplemente, como decía el cartel británico de la época, keep calm and carry on, manténgase calmo y siga su vida. Vivir bajo la amenaza de ataques con misiles crucero puede parecer horroroso, pero llega un momento en el que la fuerza de la rutina simplemente se impone. La gente sigue naciendo, sigue muriendo normalmente, sigue viviendo, sigue trabajando, estudiando, con las interrupciones y los dramas que ello conlleva. Sin ir más lejos, en el caso de Israel, la Franja de Gaza, la Cisjordania, se vive una vida seminormal en unas condiciones de guerra, se lanzan cohetes, atentados, etcétera, a plazo abierto por décadas, y eso no ha cambiado. Ahora, para el caso ruso es un poco más complejo porque el compromiso ruso en la guerra ha sido totalmente asimétrico. Las grandes ciudades de Asia Central y del este de Rusia están proveyendo muchos más reclutas, bueno, y Kaliningrado, el antiguo Königsberg, alemana, que quedó como un enclave ruso en el Báltico, están proveyendo muchos más reclutas que las grandes ciudades europeas. Es decir, San Petersburgo, Moscú, Rostov, Belgorod, etcétera, han tenido mucho menos reclutas de soldados, porque de conscriptos o de llamadas al servicio, porque Putin está perfectamente consciente de que estas grandes ciudades son el núcleo de la inteligencia rusa, es decir, ahí están las universidades, ahí están las industrias de alta sofisticación, y lo último que él quiere es generar una élite. Por lo tanto, las ha tratado mucho mejor que a ciudades campesinas como pudieran en Siberia, como podría ser Omsk, Novosibirsk, etcétera, a las cuales se los está reclutando de manera mucho más intensa. Esto pudiera eventualmente generar problemas internos, pero soy sumamente escéptico de que ello pudiera llevar a un quiebre interno del gobierno ruso o un derrocamiento de Putin. Recordemos que en algún momento hubo manifestaciones en las ciudades europeas, sin embargo, incluso personas que levantaban papeles en blanco eran inmediatamente detenidas precisamente para evitar que se expandiera esta suerte de resistencia civil, oposición o lo que fuere.
Pero el personaje de Zelensky, ¿cómo lo estás viendo tú que eres observador permanente? Porque de un momento u otro va también que dejar de ser, también es un líder finito. Y no sé si tenga las aspiraciones de Putin, que son de un autócrata eterno. Zelensky lo pilló el mando ahí. ¿Qué es el liderazgo? ¿En qué está?
A ver, Zelensky además estaba en una posición extremadamente débil. Había ofrecido una renovación, una lucha contra la corrupción, etcétera. Y él estaba en una posición de menos del 10% de apoyo cuando ocurre la invasión. Su conducción ha sido universalmente aplaudida en el exterior y también en el interior. Hay un consenso de que es un líder, digamos, imprescindible dentro de la lógica política ucraniana. Y con la declaración de la ley marcial se suspenden las elecciones. Por lo tanto, de alguna forma, el sistema político ucraniano está en una suerte de estasis, digamos. Está en un loop que no se va a interrumpir hasta que se levante la ley marcial y que la guerra entre en una dinámica un poquitito más, por decirlo de alguna forma, más estable o se supere.
O sea, podríamos encontrarnos con un liderazgo que dure 10 años, porque así está la guerra.
Fácilmente.
Claro.
Fácilmente.
O sea, las circunstancias exógenas convirtieron a un liderazgo de paz, de turno, como cualquiera en el mundo, con democracia rotativa, a un liderazgo que se va a marcar la historia de un país, a lo mejor por décadas.
Y en ese sentido, Zelensky, para todos los efectos prácticos, podría... A ver, es una comparación un tanto forzada, pero vendría siendo el Churchill de Ucrania. Es la persona que logró enfrentar... un adversario imbatible, logró contenerlo, se negó a irse, tiene frases que son para la historia ucraniana, digamos, inolvidable, equivalente al discurso del 7 de mayo del 40, digamos, sangre, sudor y lágrimas. Él dijo, cuando le ofrecieron un avión para irse, ya perfecto, pero mándemelo cargado de municiones porque yo no me voy a ninguna parte. Entonces, con frases de ese estilo, Zelensky se ha convertido en un símbolo de la resistencia, sobre todo porque es un ciudadano de a pie. Es alguien que llegó a la presidencia más bien por una participación en una serie de televisión de crítica política, de crítica social, y que se ha convertido en una suerte de lo que para los británicos era Tommy Atkins, digamos, un ciudadano de a pie que resume, que contiene de alguna manera el mensaje de resistencia de la sociedad ucraniana. Ahí no podemos olvidar tampoco el hecho de que Ucrania en varias ocasiones ha gozado de independencia durante breves periodos de tiempo, en el año 17 al 19, posteriormente durante la invasión alemana, que han sido, digamos, aplastadas por la Unión Soviética inmediatamente después de manera particularmente dura. En esos casos, salvo dos o tres liderazgos específicos, puntuales, en general la resistencia ha sido popular, ha sido sin conducción estratégica, sin grandes liderazgos. Por lo tanto, en el panteón de héroes nacionales, Zelensky tiene un espacio que puede llenar porque no hay nadie que esté dispuesto a disputárselo. Y la mejor demostración de eso es que la muy poderosa e igualmente siniestra a la KGB, Organización de Inteligencia Ucraniana, la SBU, lo apoya a carta cabal, digamos. Le ha descubierto tres intentos de asesinato por parte de los rusos, lo ha ayudado a liderar algunas purgas de personajes no necesariamente comprometidos con la lucha en la propia Ucrania, lo cual parece confirmar que Zelensky es un líder que genera consenso dentro de los poderes fácticos ucranianos, los powers that be. Ahora, en ese sentido también, y esto es algo de lo que sabemos comparativamente poco, Zelensky también es parte de una red de poder, que no sabemos si es una troika, no sabemos cómo funciona realmente, y al igual que en Rusia, Putin es nada más que la cara visible de una nomenclatura que nació después de la caída de la Unión Soviética, Zelensky también es parte de un sistema de poder que no necesariamente es blanco, puro y cristalino al estilo occidental, ¿no? Digamos, ahí también en todas partes se cuecen habas, y recordemos que Ucrania, el gran problema que tiene para ingresar a la Unión Europea es precisamente, son precisamente los grados de corrupción, claro, que tiene a nivel político.
Fernando Wilson, académico de la UAI, de la Escuela de Artes Liberales. Muchísimas gracias, como siempre, además, para ayudarnos a entender lo que ocurre en lugares tan lejanos, pero que nos preocupan tanto.
Gracias, Fernando.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Por favor, muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Saludos desde el Paso Drake. Que estén muy bien.
Ah, mira. ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? En el Paso Drake, en el Austral, o sea, en el sur de nuestro país.
Exactamente.
¿Y qué? ¿Y
pero qué maravillosa señal?
¿Vas rumbo a la Antártica? Perfecto. ¿Vas rumbo a la Antártica? Sí,
exactamente.
Ah, pero mira.
Sí, efectivamente.
¿Pero estás en una embarcación? ¿Cómo llegas a la Antártica?
¿En
barco?
No, en un buque. Sí, en un crucero de comercial, digamos. Así que no.
Qué alucinante, manda foto.
Ah, Fernando, gózalo, ya nos contaste.
Sí, exactamente, lo haré.
Ya, hasta
luego. Muy bien, chao, por favor, abrazo, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao.